y todos los jueves sortea un libro y además promociona un libro para sortear hacia la semana que viene. Este libro es o tiene que ver con la historia política reciente de la República Argentina, pero cuyos autores han escrito libros sobre las gestiones políticas anteriores, ¿no? Contame,
así es,
Pablo.
Sí, porque este libro se titula Los años del kirchnerismo, la disputa hegemónica tras la crisis del orden neoliberal. Es un libro de Siglo XXI Editores y tiene dos coordinadores, porque son varios autores, pero hay dos coordinadores, Alfredo Pucciarelli y Ana Castellani son los coordinadores, pero específicamente Alfredo Pucciarelli, que bueno, tiene un montón de títulos, doctor en filosofía, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Facultad de Humanidades, y ex investigador de CONICET, etcétera, etcétera. Él viene investigando y estudiando todos los gobiernos democráticos desde 1983 a la fecha. Hizo los años de Alfonsín, los años de Menem, los años de la Alianza y ahora publicó hace muy poquito tiempo, el mes pasado, los años del kirchnerismo, que analiza en términos políticos, sociales y económicos lo que fueron los 12 años de gobierno de Néstor Kirchner primero y después los dos mandatos de Cristina Kirchner, que completan los años del kirchnerismo. O sea, es un libro que nos habla del kirchnerismo, pero que uno tiene que tomarlo...
El de la Ruismo no figura.
Los años de la Alianza.
Ah, tenés razón.
Claro, son los años de la Alianza, ¿no? Que fue el gobierno de la Alianza Radical y Frepaso en aquel momento.
Y ahora estará juntando material para el futuro, los años del macrismo.
Seguramente le vamos a poder preguntar a Alfredo, porque bueno, ya seguro que está trabajando sobre esta idea de la historia reciente como una posibilidad de análisis más, ¿no?
Claro.
Así que lo tenemos en comunicación, Alfredo Pucciarelli, es un gusto saludarlo. Alfredo, Gustavo Pérez, Pablo Camoul, lo saludamos aquí desde Posadas. ¿Cómo está?
Hola, buenos días. Te llamo desde esta ciudad convulsionada. Uh-huh. Estamos acá, no sabemos bien dónde estamos parados, hay un desorden general, una gran protesta social que se viene para el día de hoy.
¿Usted está a cuánto del Congreso, Alfredo?
No, yo estoy en el barrio de Palermo, pero el caos es absoluto.
Claro.
Digamos, hay problemas de transporte por todos lados y hay movilizaciones espontáneas de gente que como esto está sucediendo tan rápidamente, hay gente que toma iniciativas. Bancos que cierran hoy, mire, han cerrado por su cuenta, uh-huh, en protesta por la aceleración de este proceso. Así que yo creo que va a ser muy complicada la jornada.
Alfredo, no tiene específicamente que ver con el libro, pero...
Hola, digamos... discúlpame, hablame un poquito más fuerte,
sí,
por favor.
Sí, sí, no tiene específicamente que ver con el libro, pero sí con lo que decíamos antes. Usted ha investigado todos los gobiernos democráticos desde el 83 hasta esta fecha.
Sí.
Esto que está ocurriendo hoy en la Argentina, ¿tiene similitudes a situaciones que pasaron en el pasado reciente?
No, en el pasado reciente seguro que no.
No.
Le aseguro que no, porque acá hay, en primer lugar, bueno, las intenciones de volver atrás medidas de que favorecen a los sectores populares aparecieron todo el tiempo, ¿no?
Sí.
Apareció con el menemismo, después con la Alianza. Pero lo nuevo de esta situación, lo que le da un nuevo carácter, es que deciden instaurar un Estado represivo. Es decir, un Estado que busca disciplinar socialmente a todo el mundo, pero ya con la coerción física. Lo de ayer fue realmente escandaloso,
claro,
e innecesario, uh-huh, además.
Claro, claro. Alfredo, lo llevo al libro porque es la intención justamente hablar de los años del kirchnerismo, que es un libro muy contundente, muy interesante.
Sí.
Usted es uno de los coordinadores de este libro.
Sí.
Y el eje central del libro, ya lo dice la bajada, tiene que ver con la disputa hegemónica de dos modelos de país o de dos grupos de poder en el país.
Sí,
digamos,
sí.
¿Hasta dónde el kirchnerismo intentó construir una hegemonía política y hasta dónde logró hacerlo realmente en esos 12 años de gobierno?
Bueno, las dos preguntas juntas son de una extrema complejidad. Te voy a tratar de responder la segunda.
Bueno.
¿Hasta dónde pudo construir? Porque el tema es de hasta dónde quiso... Es una gran discusión,
claro,
digamos,
claro,
que había de proyecto, porque si vos ves en el libro hay algunos artículos que directamente dicen no era una contradicción de modelos, sino era una disputa por la renta.
Exacto.
Pero el problema es que en la Argentina, ya desde Perón en adelante, la disputa por la renta incluye modificaciones estructurales, cambios que no son modificación del statu quo, sino el agregado, digamos, de una nueva dinámica social que es la sustitución de importaciones. Uh-huh. Digamos, la distribución de la renta es posible si se genera un sector industrial con capacidad de absorber mano de obra, generar riqueza, etcétera, 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 que se articule con el sector agrario tradicional. Uh-huh. Digamos. Uh-huh. Entonces, el kirchnerismo entrevió eso, vio que eso era la única salida, que la única salida era generar empleo, digamos, que no era cuestión de distribuir la renta que se generaba en la sociedad desde anteriormente. Pero lo que pasa es que no tuvo un plan, no tuvo una concepción estratégica respecto de la capacidad que había en determinados sectores sociales de hacerse cargo de ese proyecto. Claro. La famosa discusión, digamos, de la burguesía empresaria, digamos, la burguesía industrial, capaz de invertir y acompañar el crecimiento del consumo, por un lado. Y el otro, la propia clase obrera, que toma una actitud totalmente pasiva respecto de eso, siendo que era uno de los sectores sociales más beneficiados del proyecto. Esta es una cuestión. Pero la otra cuestión es que yo creo que ¿crees que siga hablando?
Sí, por favor.
La otra cuestión, que es lo que estamos tratando nosotros ahora de instalar en la discusión, en este momento, uh-huh, después de las últimas elecciones especialmente, es la siguiente. Yo creo que la experiencia de América Latina en general y de Argentina en particular demuestra, nos parece a nosotros, uh-huh, que si existe ese proyecto de transformación social, ¿sí?, los movimientos populares que lo intentaron no construyeron una alternativa política eficiente para sustentarlo. Claro. Este es el problema. El problema es que los sectores del poder ya están tan afincados, son tan concentrados, están tan homogeneizados, digamos, como sector dominante de la sociedad, que para generar un proyecto alternativo que confronte con estos sectores es necesario tener un enjundioso poder popular. Uh-huh. No hay forma de hacer esto ganando elecciones, solamente. Las elecciones son el punto de partida para la construcción de un poder político. El kirchnerismo en esto nosotros sí somos claros y contundentes. El kirchnerismo falló en este proyecto, ¿sí? No construyó el poder político que permitiera generar una confrontación donde se fuera igualando, digamos, la envergadura del poder fáctico con la envergadura del poder político institucional. Entonces, en eso también creemos nosotros que para la reinstalación posible de un proyecto de características más o menos similares, hay que operar políticamente de una forma diferente.
Alfredo, ¿está bien emparentar al kirchnerismo o decir que el kirchnerismo es igual a populismo?
Bueno, el tema del populismo es tan polisemántico como el tema del peronismo. Cada cual le pone al populismo la característica que quiere. Si uno quiere, aceptar, digamos, las teorías que están más en boga, que se derivan de Laclau y de algunos otros autores, el peronismo es populismo. Ahora, si uno tiene una concepción más tradicional del populismo, no lo es tanto, digamos, ¿no? Yo creo que lo que importa del kirchnerismo es un intento de construir poder popular, como decimos en nuestros artículos, ¿sí?, a partir de un esquema que nosotros llamamos de democracia plebiscitaria, en el cual los sectores sociales son convocados, ¿sí?, pero no son son convocados a pertenecer, pero no a participar en los sistemas de decisiones. No hay organización colectiva capaz de asumir problemas diagnosticarlo, generar resoluciones y generar formas políticas de contacto con la sociedad. Entonces, en este aspecto, digamos, la disminución del poder político genera problemas que después son electorales, de hegemonía y todo lo demás. Nosotros decimos que, en realidad, el kirchnerismo no fue derrotado en las elecciones solamente, sino que antes de las elecciones del 2015 ya había sido derrotado políticamente más por sus propios errores que por el embate del contrario.
El contrario era un espacio político, era el PRO, era lo que hoy es Cambiemos, o el contrario del kirchnerismo eran los poderes económicos concentrados y los medios de comunicación.
No, yo creo que el cambio cualitativo, lo que lo transforma en un proyecto prehegemónico con capacidad de expansión, es cuando se unifican. Cuando a partir de ciertas decisiones de organizaciones empresarias deciden, digamos, intervenir abiertamente en política. Cuando deciden eso, ya como empresa, es decir, la famosa AEA, esa asociación de los sectores super concentrados que controlan Mañeto, Techín y, digamos, las muy, muy grandes empresas, digamos, esa asociación decide armar un programa político de gestión del aparato del Estado, ¿sí?, que es estrictamente neoliberal, de confrontación con el kirchnerismo, y abre puentes para lo que venía por el otro lado, que era ese el de los globitos amarillos. Se juntan las dos cosas, ¿sí?
¿Estás juntando material ya, Alfredo, para escribir en el futuro los años del macrismo?
Sí, sí, estamos juntando material y estamos haciendo circular muchas ideas alrededor de eso. Sí, nosotros creemos que el tema del macrismo es menemismo recargado, en el sentido de que es un proyecto prácticamente similar de la colonia próspera, el de la vieja historia de la década del 20, digamos, el sector agropecuario abierto al mundo, importando todo lo que necesitamos, generando renta diferencial, etcétera, etcétera, con movilidad social generada por la circulación de la renta, no por la expansión de la producción industrial y el trabajo. Digamos, además, el tema de la deuda que se está gestionando con las mismas características, todo eso está más o menos parecido, y con el agregado de esta cosa de ser un gobierno autoritario ya y represivo y que está, digamos, recalentando mucho el clima social. No sabemos, yo no sé bien, no podría decir bien hacia dónde va con esto. Me parece que es otro tema de discusión. El tema para mí, la preocupación principal, no es tanto el macrismo, porque el macrismo va a seguir su lógica de evolución, sino el proceso, como diría, de desagregamiento del movimiento popular. Lo que a mí me preocupa a mí en este momento es eso. Y yo creo que no vamos a trabajar solamente sobre el tema de los éxitos del macrismo, sino el tema de este retroceso del movimiento popular. Queremos saber cómo, por qué y cómo salir de esta encerrona.
Alfredo, ¿cuántos años tiene usted?
Yo tengo 82 años.
¿Y ha escrito sobre Alfonsín, sobre Menem, De la Rúa, Dualde?
Y la dictadura.
La dictadura también.
Lanusse, y sobre la década del 80, sobre la década del 20. En fin, en general hemos hecho bastantes trabajos sobre historia social de Argentina y política.
Entonces, sabrá decirme, porque yo soy muy muy joven para conocer de toda esa historia que usted la vivió, ¿cuántos gobiernos, así como el que está actualmente, le han tocado, o cuáles son los gobiernos que le han tocado el salario a los jubilados, y qué sucedió en aquellas oportunidades? Y si se puede comparar lo que pasó en esas oportunidades con este tiempo, Alfredo.
Bueno, yo creo que la comparación fuerte, inevitable hoy, es con el menemismo, con el proceso de privatización, de generación de las AFJP, de la época de Caballo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ese fue el gran cambio, porque hasta ese momento el régimen solidario tenía déficit, tenía problemas, se iba para atrás y se iba para adelante, pero en general no sufría grandes modificaciones. El tema es que el Caballo implanta una nueva lógica, que era la que empuja el Banco Mundial y los organismos internacionales, de organización de la jubilación, que consiste no en un régimen solidario donde una una generación activa aporta para sostener a los pasivos y así sucesivamente, sino y que es colectiva, digamos, que es un proceso social que engloba a todo el mundo, sino que se plantea el tema de la privatización de eso. Si, ya el problema del futuro del trabajador cuando deja de recibir salario depende de lo que él individualmente ahorra. Entonces, la gran discusión, entonces ahí está el tema de la AFJP, cada cual tiene su cuenta, esa cuenta le va bien, le va mal, va grande, va chico, depende de cómo le va en la vida del trabajo.
Y si lo tuvieron en negro toda su vida, que se joda.
Claro, sí, ni hablar de los que están en negro. Bueno, pero la lógica de ellos es, si el que está en negro, si va a una AFJP y hace su aporte, se arregla y va a ganar lo proporcional individualmente a lo que él estuvo aportando para sí mismo dentro de la AFJP. El tema es que eso es un robo escandaloso, porque el 30% de eso se lo absorbe la administradora. El tema es que cuando se generan las... ¿Hay tiempo para que te cuente?
Sí, algunos minutitos más tenemos.
Bueno, el tema es que en la década del 90, digamos, se privatiza todo el sistema y se pasa una ingente masa de recursos que estaban para el sistema solidario en el Estado, se pasa al sector privado. Cuando se restatiza ahora, esa masa de recursos pasa nuevamente al Estado. Y ahí aparece entonces el tema más profundo. El tema no es la actualización solamente, aunque ya la actualización es un tema muy discutible, sino el tema es el camino a la privatización, porque lo que están generando es una crisis del sistema que justifique volver a privatizar de una manera diferente, que ahora no hay tiempo de discutirlo, pero privatizarlo, o sea que esto es también en el mismo recargado.
Claro. Alfredo, le agradecemos mucho, la verdad que para nosotros es un inmenso placer poder dialogar con usted y bueno, que tenga un excelente día hoy.
Bueno, muchas gracias y saludos para todos ustedes.
Bueno, muchas gracias.
Adiós, buenos días.
Buen día. Alfredo Pucciarelli.
Contame el currículum de Alfredo.
Doctor en filosofía con especialidad.